Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hubo una época en la que los cristianos tuvieron un objetivo común: recuperar sus tierras del imperio almohades en el norte de la provincia de Jaén, junto a Despeñaperros. La gesta de la victoria fue que unos 70.000 soldados derrotaron a más de 120.000 musulmanes en la batalla de las Navas de Tolosa. Corría el año 1212. Hemos preguntado a nuestro historiador de cabecera, Emilio Sáenz Francés, que nos pinte qué supuso, cómo fue ese momento histórico.
La batalla de las Navas de Tolosa es, sin lugar a dudas, el hito que cambia para beneficio de los reinos cristianos la historia de la Reconquista. 16 de julio de 1212, una de esas fechas que aprendemos desde pequeñitos en el colegio. Y además es una fecha muy importante, no solamente por ser una victoria cristiana, sino porque en ella están presentes los tres grandes monarcas de la época de los reinos cristianos, de lo que después va a ser España y ya es una España soñada: Alfonso VIII, Pedro II, Sancho VII, Castilla, Aragón y Navarra, contra el reino de los almohades, una de esas tribus norteafricanas que han dado nueva vida al Andalus en España, gobernados, dirigidos por Mohamed al-Nasir.
A esta histórica victoria les condujo Alfonso VIII, conocido como el Rey Pequeño. Ese es el escenario y ese es el protagonista, claro, de la última novela del escritor, periodista, colega, y sin embargo de todo ello, amigo, Antonio Pérez Henares. El Chani, ¿qué pasa, amigo?
Buenas tardes. Muy buenas, amigo.
Estoy encantado, tío. Es un honor que estés aquí con nosotros.
No, el honor siempre es mío.
El Rey Pequeño, Ediciones B. Así a bote pronto y por hacerte una pregunta general, ¿qué poco orgullosos y qué poco contamos las grandes gestas de nuestra historia en general en España, verdad?
Siempre me produce una...
Un dolor.
Me produce un dolor. Y desde hace muchísimos años.
Sí.
Porque tú recordarás cuando yo me iba con Miguel de la Cuadra a la Ruta Quesal.
Sin duda.
Y viajamos por toda Iberoamérica y veías todo aquello y de pronto es que España...
Ojo, y cómo nos quieren y nos
sí,
abrían
sí,
allí.
Pero lo tremendo es que despreciamos la historia española porque la ignoramos. O sea, es un desprecio a algo que, por supuesto, tiene sus sombras, pero que es la historia más brillante del mundo, la historia de un país que ensanchó el mundo. El mundo hasta 1492 era más pequeño. Pero es que, además, en España se produce, y en esta batalla, un elemento absolutamente decisivo, posiblemente hasta para el futuro de Europa. El Imperio Almohade era el integrismo islámico en su momento más duro. Por cierto, algunas de sus soflamas...
Exactamente iguales.
Exactamente iguales a las del Daesh.
Bueno, hasta el punto de que para ellos seguimos siendo Al-Ándalus.
Efectivamente.
Por lo tanto...
O sea, los dos grandes integrismos con los que tuvieron que combatir los reinos cristianos fueron el de los almorávides, el tatarabuelo de Alfonso VIII, Alfonso VI, y luego Alfonso VIII, el Rey Pequeño, por una... que es como lo llamaban los musulmanes, pero no porque era bajito, ¿eh?
No, te iba a preguntar, ¿por qué el Rey Pequeño? ¿Quién o cómo era Alfonso VIII? Vamos a la novela, Chani.
Alfonso VIII... empezó siendo un niño huérfano. Tenía 3 años cuando hereda la corona de Castilla.
¿3 años? 3 años.
Su madre había muerto prácticamente en su parto. Su padre, el hijo de Alfonso VII, el emperador, Sancho III, murió muy joven con este niño como heredero. El rey anterior había vuelto a dividir Castilla y León. Y entonces este huérfano de padre y madre se encuentra, pues imagínate, desde los 3 años, sometido a todos los tirones, presiones, tanto de los nobles castellanos, los Castres, los Lara, como de su tío, el rey Fernando de León, que también quiere apropiarse de su persona y de paso al reino. Ahí empieza la novela. Empieza en Atienza, empieza con el rey pequeño cercado por su tío Leones, y los arrieros de Atienza, los famosos recueros, gente que anda, lo disfrazan de arriero y lo logran sacar. Esa fiesta se celebra y se sigue celebrando 800 y pico años después en la villa de Atienza, que uno la tiene tan cercana, porque yo soy de Bujalaro, que es uno de los pueblos del común de la tierra de Atienza, de esa gente de la frontera, de esa gran villa amurallada, cuyas mernadas concejiles estuvieron en la batalla.
Hay un anexo al final del libro, Ediciones B, El Rey Pequeño, de Antonio Pérez Henares, que precisamente son los planos, los dibujos de los castillos, fortalezas y murallas de toda esa comarca. Desde Guadalajara hasta Atienza, Sigüenza, claro, hay unas páginas preciosas. Permíteme una pregunta, Chani. En aquella época, 1200, Corona de Aragón, Reino de Castilla, Reino de Navarra, Reino de León, Reino de Portugal. ¿La batalla de las Navas de Tolosa podría decirse que es la primera pincelada de la unidad de España?
Sí, aunque ya se habían dado. Alfonso VI también. Esto sí que era de verdad un juego.
Aquí vienen soldados de todas partes.
Sí, no, pero esto sí que era un juego de tronos, de verdad. Y no estas cosas, no hacían falta dragoncitos. Los cinco reyes eran primos. Y efectivamente van tres.
Ya hablamos de Pedro, Alfonso, sí. Sancho.
Otro Alfonso.
Alfonso IX.
Y luego el de el portugués. Pero hay una cosa. El ser primos no significaba que eran amigos. En ese juego de tronos, Alfonso VIII también antes se ha tenido que enfrentar, incluso en una ocasión, cuando es derrotado, porque esta es la victoria. Pero tras la derrota de Alarcos, los almohades, aliados con la casa de los Castro, con el rey de León y el rey de Navarra, le atacan conjuntamente. Y Castilla las pasa mal. Tiene siempre a su lado a su gran amigo y primo, Pedro II de Aragón. Pero en esta batalla sí. Van tres juntos, pero los otros dos, aunque no acuden, sí mandan caballeros de León. Sí hay caballeros de portugueses que también quisieron estar. Quienes al final no estuvieron fueron los famosos cruzados, que vinieron, pero no les gustó el clima. Ni tampoco... que, por ejemplo, en Toledo, pues ellos pretendieran asaltar la aljama judía y los caballeros castellanos y cristianos españoles se armaran para defender a los judíos. Una historia muy poco conocida.
¿Sí?
Sí, sí. Y se retiraron. Y entonces es cuando el emir musulmán dice, esta es la mía.
Recordemos que es la novela histórica, El Rey Pequeño, Alfonso VIII, que cuenta toda aquella época en torno a las Navas de Tolosa, la batalla. Las Navas de Tolosa, que siguen existiendo, que cruzas, sales... yendo desde el Madrid hacia el sur, sales, lo primero que te encuentras son las Navas de Tolosa a la izquierda y justo después ya la Carolina. Estás en Jaén, no hay duda. Más o menos, Alfonso VIII debió hablar así a sus caballeros justo antes de la batalla.
Tenéis, caballeros. Nos despacharán con la tercera parte de lo que nos enseñan.
Van a necesitarlo todo. ¿Os lo ha dicho vuestra estrategia? Estoy seguro de que llegarán refuerzos para Castilla. No los esperéis. De nosotros ya no se acuerda nadie.
Chani, ¿cómo tuvo que ser batallar en Sierra Morena? Tuvo que ser durísimo.
Lo tremendo fue lograr pasar.
Claro, no estaba ni el túnel.
La clave es que cuando llegan se encuentran bloqueado el paso de la losa. Y entonces suben por un lado, toman un pequeño castillo y un pastor les enseña un paso. Un pastor que luego desaparece. Se vuelve a la sierra. Les enseña un paso,
Que no preveían,
en
este caso los musulmanes.
Y de pronto Al-Nasir, que está tan tranquilo, encuentra que una línea de guerreros van bajando hacia donde él estaba. ¿Por qué? Porque eso fue el primer punto de la victoria, lograr pasar lo que es ahora Despeñaperros y colocar el ejército en posición de combate para el otro día. Pero hasta llegar ahí, Alfonso VIII las pasó. Porque, claro, como te decía, el rey pequeño tenía 3 años. A su mayoría de edad, que entonces fue a los 14, se casó con alguien increíble. Con la hermana de Ricardo Corazón de León, Leonor de Plantagenet. Pero esta novela...
Inglesa.
Inglesa. Pero también de madre francesa inglesa, aquitana. Era Leonor de Aquitania. Fue primero reina de Francia y luego reina de Inglaterra. La Edad Media no era tan tenebrosa. En esa corte había juglares. En esa corte había juglaresas. La protagonista ficticia es una juglaresa. Porque juego con dos planos. El plano de los reyes, de las batallas. Pero para mí hay otra epopeya inmensa. Es la epopeya de la gente de a pie. La gente de las mesnadas concejiles. De los caballeros de sierra. De la gente que repobló desde el sistema central hasta pasado el Tajo. Gente de la frontera. Los fronteros. Esa gente es la que ensanchó Castilla y los reinos cristianos de verdad. ¿Y por qué? Este rey fue tan inteligente que les hizo una cosa. Ir a esas tierras, repoblarlas, roturarlas y serán vuestras. Os doy tierra. Podréis transmitirla a vuestros hijos, pero cuidado, tenéis que tener el arado y la lanza en la otra mano.
¿Cómo muere Alfonso VIII?
Pues no mucho después de las Navas, pocos años después, iba precisamente...
Porque entonces serían 50 y tantos años.
Sí, 50 y no llegó a los 60.
Ya son muchos años entonces.
Para él muchísimos, sí, fue uno de los reinados más longevos. Sí, sí. Y murió camino de Plasencia, en un pequeño pueblo. Oye, qué curioso, su mujer murió a los pocos días. Su mujer con la que lo casaron cuando la niña inglesa tenía 10 años y él 15. Y es una de las historias de amor más curiosas, porque él inmediatamente, digamos que protege, cobija a esa princesita rubia con la que se pasó toda la vida. Y tuvieron 10 hijos vivos. Hicieron el monasterio de las Huelgas en Burgos, y todavía ahí está el famoso cuadro de la batalla y los dos orando al lado, y allí están las tumbas de sus hijos.
Se habla de política, se habla de religiones, se habla en el Rey Pequeño, se habla de guerras, se habla de amor, lo estás contando, de la familia, pero era un tipo muy culto hasta el punto de que fundó la primera universidad de España. Sí, cuéntame, sí, sí, eso.
Vamos a ver, hizo muchas cosas porque, como te digo, la edad...
Estamos hablando de 1200.
Sí, sí, no estamos hablando de una Edad Media. Mira, es tan falsa la imagen de la Edad Media que incluso la gente cree que hacía todo el día frío y tal. Es mentira. La Edad Media fue la época más cálida en el periodo interglaciar. Pongo dos ejemplos. En Londres había viñedos y Groenlandia le pusieron ese nombre porque era verde. O sea, era una época cálida. Aquí, a la corte de León y de Castilla, venían juglares, venía gente del otro lado de los Pirineos, venían canteros, venían maestros de catedrales. Aprovecho para ver cómo se construyó la ciudad de Sigüenza. Uh-huh. Se construyó como tal la catedral y el castillo. Bueno, y venía conocimiento. Y su abuelo había fundado la primera armada. Y en un momento determinado, Alfonso VIII, él entendía que el conocimiento era esencial para su reino. Y en ese momento se lanza, es un balbuceo, hacer las primeras escuelas de gramáticos, etcétera. Bueno, y sí, de alguna manera se puede decir que esa es el origen de la primera universidad.
En Palencia.
En Palencia.
Qué curioso.
Sí, porque hay que entender lo que era Castilla, lo que era León, y luego también en una visión de futuro logra que el reino se unifique, no en sus hijos, porque el infante, que ya tenía 20 años, no llega a las Navas porque muere el año anterior. Pero sí, su hija, doña Berenguela, la casa con el rey de León, y el hijo va a ser Fernando III, que unificará ya León y Castilla definitivamente, tendrá una relación fenomenal con la corona de Aragón, con Jaime I el Conquistador.
Mira cómo acabaron. Los descendientes no acabaron tan mal, precisamente.
No, no.
El Rey Pequeño, nos está presentando Antonio Pérez Henares. Concluimos casi como hemos empezado, salvando las distancias. Aquello fue una batalla, una guerra también de religiones. Habría que aprender mucho de la historia pasada de España, trasladarla a la historia reciente de Europa y con con nuestros derechos humanos y con todo lo que quieras, saber lo que nos estamos jugando, ¿eh?
Pues sí,
con los nuevos modelos de
cuando lees las proclamas almohades de Unamuno,
dices, coño, esto ha sido...
No, es que las leo de nuevo, exactamente igual. Y pensar, y la yihad, y hablan perfectamente de eso, y de cómo hay que imponer a sangre y fuego el Islam más rigorista. Cuidado, empezando por los propios musulmanes. Porque aquí, cuando primero llegan a sus antecesores los almorávides, lo primero que hacen es cargarse a todos los reinos hispano-musulmanes, a todos los reyes de Al-Ándalus. Y lo primero que hacen los almohades es también eso. El famoso rey lobo de Murcia, que era un descendiente de cristianos, es lo primero que se cargan. Ellos lo único que quieren es volver a la teocracia más absoluta, y eso es con lo que estamos combatiendo. Y si no entendemos lo que combatimos, acabaremos combatiendo en la puerta de nuestra casa.
El Rey Pequeño, novela histórica, muy importante. Antonio Pérez Henares, Ediciones B, hasta la edición, y el libro es precioso. Suerte, amigo.
Suerte a vosotros y enhorabuena a ti y a esta casa.
Muchas
porque
gracias.
La verdad es que lo estáis haciendo fenomenal.
Así me gusta. Objetividad.
No, no. Objetividad, no. En este último EGM, uno siempre teme que después de que os dan subidas muy grandes, bueno, y uno se conoce,
eso
te lo
se
hace.
Dice.
Pero, pues no, ni han podido.
Esto no ha hecho más que empezar.
Estoy absolutamente convencido que sí, porque se puede ir de la COPE desde la mañana a la noche.
Gracias, Chani.
A vosotros.
Chao.